serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Acá hablamos de Undibel, dedicado a dar a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, conocer sus valores, pues ya sabemos que se ama a quien se conoce y los gitanos somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace ya muchos siglos en España y en Europa. Estamos en Acá hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de los gitanos, el Undibel de todos, en Radio María. Pues buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte, lugares de trabajo. Deseamos que este programa que comienza les guste y les sirva para su vida cristiana.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron.
Buenas tardes, Maritere. ¿Y qué van a poder oír nuestros radioyentes?
Pues buenas tardes. Hoy en nuestro programa, en Espacio La Iglesia con los Gitanos, vamos a entrevistar a don José María Ferrer, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís de la diócesis de Barbastro. Nos hablará de los acontecimientos que surgen en esta parroquia, especialmente con motivo del fallecimiento de don Mario Riboldi. Seguiremos con el cante y escucharemos una bonita canción de nuestra amiga y compañera ya de este programa, María José Santiago, que dedicó al Beato Ceferino en el encuentro mundial del Papa con los gitanos. Y en nuestra sección Hablamos de Undibel, nuestro coloquio hoy será sobre si tenemos que aprender a cómo o cómo saber pedirle a Dios. Y luego vamos a finalizar con el arte religioso, donde no puede faltar, como le llamamos siempre, el broche de oro, la recitación de un poema recitado por nuestro compañero y amigo don Manuel Reyes sobre Ceferín, que lo hemos tomado del libro de Jesús Cortés. Y bueno, pues nada más.
Bueno, y nada menos. Esperamos que pinta bien, pues que sea muy interesante.
Todo el cerro de Palomares.
La Iglesia con los Gitanos.
El padre don Mario Riboldi, muy querido por toda la pastoral gitana, ha fallecido recientemente, a sus 92 años, en Milán. ¿Y quién era este sacerdote? Al menos italiano, podemos decir ya. Bueno, pues don Mario era un sacerdote peculiar, vamos a decir así. Ha sido un ejemplo de vida total, de entrega a la evangelización de los gitanos. ¿Y cómo nacería de este sacerdote esa vocación? Porque vivió con y para los gitanos. Yo lo conocí en una jornada de pastoral gitana y, como todos, me quedé impresionada. Era ya mayor, parecía un gitano viejo con su sombrero, su traje a rayas, pero dicen que ya desde muy joven era un caminante, luchador, en pro del acercamiento de la Iglesia con los gitanos y que hizo grandes cosas por los gitanos en Italia y luego en el mundo. Propició el encuentro de Pablo VI con los gitanos en Pomesia, fue un hecho histórico para la pastoral gitana mundial. A mí me pareció un gitano que transmitía ternura, respeto, que tenía la sabiduría de los viejos, una mirada limpia que era digno de veneración. Y no paró hasta conseguir la beatificación de Ceferino. Y no se quedó ahí, sino que siguió luchando por su devoción al gitano, sacando estampas, libros, visitas a Barbastro. No escribía cada dos por tres para promocionar, para invitarnos a la devoción al gitano. ¿Y cómo era posible? Vergüenza nos puede dar, ¿verdad? Que los españoles no tengamos esa promoción y esa devoción y que tenga que ser un sacerdote italiano quien lo haga. Bueno, pues eso es así, ¿verdad? Incansable, con su roulot, daba vuelta al mundo hasta encontrar una vocación gitana. Y allí donde existiera, allí estaba don Mario para descubrirla y acompañarla.
Nos cuenta el padre Máximo, uno de los compañeros sacerdotes en este camino, que don Mario fue ordenado sacerdote por el cardenal Montini, el futuro Pablo VI, en el año 1953. Fue nombrado coadjutor en un pueblo de la ciudad de Milán. Un día de 1954, que iba en bicicleta a confesarse en un santuario cercano, vio las caravanas de unos gitanos en un terreno. No olvidemos que los gitanos en Italia eran, en cierto modo, y siguen siendo. La vista de esas gentes le impresionó y revolucionó su alma y su sacerdocio. No pudo pasar página a esas imágenes que había visto y el abandono del pueblo gitano a su suerte. Don Mario, joven audaz y lleno de vitalidad, recién ordenado sacerdote, se hizo esta pregunta. ¿Pero quién lleva el evangelio a esta gente? ¿Quién les anuncia a Jesús? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? De acuerdo con su obispo, Monseñor Montini, comenzó a frecuentar los lugares donde los gitanos se paraban para simplemente entablar amistad con ellos. Y fue tanta su generosidad que al poco tiempo, siempre de acuerdo con su obispo, resalta don Máximo, se fue a vivir con ellos como un itinerante más. Aprendió su lengua, sus costumbres y ha permanecido fiel a su vocación gitana hasta el último día de su vida. Con don Dino Torreggiani, en 1964, organizaron el encuentro del Papa con el ya Pablo VI y el pueblo gitano en Pomecia. Este fue el germen para la creación de una pastoral gitana organizada.
Tenemos con nosotros esta tarde, en Acá hablamos de un nivel, al padre José María Ferrer, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, en la diócesis de Barbastro. Buenas tardes, don José María.
Buenas tardes a vosotras y a todos los que nos estén escuchando. Buenas tardes.
Estamos encantados, le agradecemos la aceptación pronta a esta entrevista en la que nos va a gustar conocer muchas cosas de su diócesis.
Bueno, lo que podamos colaborar y si puedo responder y sé, pues adelante, yo muy dispuesto y también agradecido de que queráis dar la información de nuestra parroquia y algo de nuestra diócesis o lo que sea preciso, sí.
Sí, que tenemos, nos une cosas bonitas, importantes. Le voy a dejar con María Teresa Monterrubio para que ella sea la que pueda preguntar todo esto.
Muy bien, de acuerdo.
Buenas tardes, padre don José María.
Buenas tardes, María Teresa.
Bueno, yo voy a preguntarle facilito para usted seguramente. Belén y yo tenemos la suerte y el placer de conocer esa parroquia tan querida de Barbastro. Sí. Pero queremos que nos cuente y que nos hable para nuestros radioyentes y para nosotras, por supuesto. ¿Quién es este personaje tan importante, don Mario Riboldi, para su diócesis?
Sí, mira, yo tuve también la suerte, por supuesto, de conocerlo, pero de conocerlo desde el principio que vinieron a Barbastro, hace ya de esto pues bastantes años, para iniciar toda la investigación de la causa de beatificación del gitano Ceferino Jiménez, que fue muerto en la Guerra Civil. Y entonces ellos, no sé exactamente la razón, sí, bueno, la razón fue que ellos estaban, él, que era un poco el responsable principal, con otros sacerdotes italianos, trabajando mucho en Milán con la pastoral gitana. Y esa pastoral gitana fue la que les llevó a conocer la muerte martirial de un gitano y por eso pues quisieron investigar. Quizás lo mejor era venir al sitio donde había vivido, donde había muerto, y por eso vinieron y ya tuvimos con ellos un trato habitual durante muchos años. Cada año venían, estaban varios días, y durante el año, pues sobre todo con uno de los sacerdotes, con el padre Luigi Peraboni, compañero de Mario, pues cartas habituales, sí.
¿Y qué es lo que usted piensa que llamó a este hombre tan grande a traerle a para beatificar un santo
Bueno,
nuestro, o sea,
sí.
un santo español, gitano,
Sí.
que nosotros pues ni conocemos la pastoral gitana ni nadie, y este hombre parece ser que le da la fama él, ¿no?
Sí, realmente vale la pena el pensar cómo fueron capaces de creer en lo que estaban haciendo. Me parece que una de las cosas principales de estos sacerdotes y de Don Mario, que es del que hablamos, es que creían verdaderamente en lo que hacían y se les veía tal convencimiento de que estaban, diríamos, buscando un testimonio real de un gitano que era profundamente humano, porque te recogieron datos y hemos conocido datos humanos de Ceferino, del trato con las personas, con los payos, con los gitanos, con los niños, con los ricos, con los pobres, y luego testimonio enormemente cristiano, porque vivía una vida cristiana habitual, de práctica prácticamente diaria de los sacramentos de la Eucaristía y frecuentando la confesión, rezando el rosario, etcétera, que cuando ellos se enteraron de que en la guerra civil pues había habido muertos desde el punto de vista de la fe y que uno de ellos había sido un gitano, pues ya eso les debió de ponerles las antenas pues muy preparadas. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a ir a Barbastro, vamos a investigar, y empezaron a investigar y claro, descubrieron realmente la faceta de una gran persona como era Ceferino, que murió pues ya beatificado, o sea, está testimoniado por la Iglesia su beatificación por martirio. O sea que yo creo que fue porque su propio afán de pastoral gitana les hizo conocer este dato y fueron descubriendo los valores de Ceferino.
O sea, que él lo que buscaba realmente, padre, era esto, ¿no? Que
Sí.
ejemplo de evangelización para el pueblo gitano.
Bueno, yo creo que para el pueblo gitano, por supuesto. Por supuesto, porque evidentemente es un gitano. Y entonces, claro, eso de encarnarse en la propia raza, porque, bueno, yo tampoco tengo una experiencia muy grande de lo que es la pastoral gitana. La pastoral gitana y tampoco sé mucho si los gitanos pues tienen, no hay un testimonio, pero sí, yo creo que es un testimonio verdaderamente propio del mundo gitano y ellos en el fondo han estado trabajando permanentemente con el pueblo gitano, sí. Y de alguna manera pues el Ceferino sí que es un ejemplo para todos, para todos, los cristianos y, o sea, los payos y los gitanos, pero para el pueblo gitano sí. De esta manera, Mario
¿Cuál
Riboldi,
es el
ah,
ejemplo?
ya,
Usted que conoce mucho la vida de Ceferino y que además, bueno, pues lo tienen ahí, ¿no? En su
sí.
ahí le venera.
Bueno, en la parroquia de San
Dígame.
Francisco tenemos, yo creo que acertamos y que no hacemos ninguna falsedad diciendo que es la primera capilla en el mundo que se ha dedicado al Beato Ceferino. Y donde hay una escultura en madera de caoba, esculpida, por el escultor que esculpió pues todo lo del Valle de los Caídos, ahora mismo pues no recuerdo el nombre, siendo tan importante y tan famoso ya murió, y que recoge pues una vista de Barbastro pintada por un feligrés de la parroquia, recoge la escultura de Ceferino, como digo, una gran escultura en madera de caoba, con los atributos gitanos del pañuelo, de la alforja de la caballería, en posición, diríamos, arrodillado, y con el rosario en la mano, puesto que fue la causa de su martirio, y luego una virgen gitana con el niño llevado al modo gitano, esa especie de sobre la cadera más que sobre los brazos, bueno, una capilla que recoge, pues esa, aparte de tener en la capilla, algunos símbolos del pueblo gitano, la bandera gitana, un resumen de la vida del Pelé, etcétera. Sí, es una capilla, pues, de que se ha habilitado, fue por el párroco que ya también murió, José María Garanto, muy impulsor de la capilla y de la causa, y pues es visitada, sí.
Sí. ¿Cree usted, don José María, qué cree que deseaba don Mario para los gitanos?
Bueno, él era una persona, vamos a ver, yo lo definiría a don Mario con estas dos o tres cualidades. Creo que era una persona, primero, de pocas palabras, segundo, de ideas muy claras, y tercero, muy perseverante en su trabajo. Y a eso le podemos añadir que como era muy perseverante, con ideas claras y de pocas palabras, pues de mucha autoridad moral. Es decir, don Mario tenía esa autoridad moral, permítame la comparación, pues porque la comparación siempre es verdad extrema, pero con Jesús, que tenía autoridad moral porque de alguna manera comprendía a la gente que hacía lo que decía. Pues don Mario igual. Don Mario no es que dijera, hay que hacer pastoral con los gitanos, pues los gitanos son hijos de Dios como los demás, pues hay que dedicar a los gitanos. No, él se dedicaba íntegramente a ser un gitano más. Vivía en la caravana todos los días de su vida. Cuando venía a Barbastro estaba cerca de una casa de ejercicios, de la casa diocesana, y nunca entraron a dormir allí. Siempre lo hacían en la propia caravana. Allí comían, allí cenaban, allí celebraban la Eucaristía. La misma caravana tenía un rincón, yo lo vi, donde tenía la mesa y la silla para poder tener la Eucaristía. O sea, unas personas, igual cuando venían a Barbastro, se pasaban la vida estando con los gitanos, a sus casas, a sus reuniones. O sea, que era una persona que convencido de que el pueblo gitano se tenía que evangelizar desde ellos mismos. Y entonces, lo que conseguiría o no, a él le importaba solo desde el punto de vista de que tenía que sembrar. Luego los resultados, pues como digo, no era hombre que quisiera conseguir las cosas de hoy para hoy, pero era eso, pocas palabras, ideas claras, perseverante y con mucha autoridad moral. Un poco el resumen que daría de don Mario, ¿eh? Sí, y entonces pues yo creo que tenía una ilusión muy grande porque el pueblo gitano conociera realmente, por supuesto, la figura de Ceferino, pero detrás de eso la vida cristiana, la fe cristiana, todo lo que significa el Evangelio, etcétera, claro, lógicamente. Sí.
Y yo, y ahora la pregunta, que bueno, esta ya es una pregunta muy, muy, muy de todos los días y que hacemos siempre, ¿no? Pero vamos a ver, ¿ve usted mucha diferencia de la visión que tenía él, Danos, con la que existe realmente en su diócesis?
¿La visión que tenía don Mario sobre qué?
De los gitanos, o sea, ¿ve mucha diferencia la visión que tenía él de los gitanos, cómo lo vivía? Porque usted me ha dicho que él se bajó al pueblo, se hizo uno de ellos, ¿no?
Sí,
con la que existe en su diócesis ahora.
Bueno, en este momento en la diócesis no se ha dejado el tema, diríamos, del mantenimiento de la devoción al Pelé. Y por eso la parroquia mantiene las peregrinaciones anuales, quitando este año de la pandemia, mantiene pues la capilla abierta. Se creó incluso una delegación de pastoral gitana para poder atender. Pero esto, yo hay que reconocer, en la práctica nos está costando mucho. Está costando mucho pues porque el pueblo gitano sigue siendo mayoritariamente, y aquí en Barbastro por lo menos es mayoritariamente, perteneciente a lo que ellos llaman el culto, y que no exactamente mucho en qué consiste, y ellos no vienen a la iglesia. Y cuando es la fiesta del Pelé, pues solamente venían los muy, muy, muy conocidos del Pelé o muy, muy cercanos a la familia que queda del Pelé. Es decir, no hemos logrado, hay que ser así de concretos y sinceros, no hemos logrado que el pueblo gitano de Barbastro se interese por la vida, diríamos, de Ceferino, al menos como beato, está lo valoren como gitano, etcétera. Claro, entonces, si me preguntas, ¿tenéis algún cura dedicado a la pastoral gitana? ¿Tenéis algún grupo dedicado a esa pastoral? Pues en este momento, directamente, no. Lo más que tenemos es la apertura de la capilla, el mantenimiento de la fiesta del Pelé, que es el 4 de mayo, porque cuando se beatificó, la peregrinación internacional que se ha ido manteniendo hasta que llegó la pandemia, y el deseo de que se pueda abrir por fin, porque está todo recogido, lo poco pero es suficiente, un museo con cosas de ahí del Pelé, que está todo muy guardado por los italianos, muy bien conservado por parte de ellos, pero no hay todavía museo abierto porque falta un local preparado. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. Pero el pueblo gitano pues nos está costando mucho entrar. Pues a lo mejor no tenemos ese carisma que tenían ellos, pues para entregarse. O nuestra edad, pues también es la de los sacerdotes diocesanos, es bastante mayor. Ellos no eran jóvenes, pero eran jóvenes cuando murió Mario, con 90 años, pero debieron ser bastante jóvenes cuando empezaron ese trabajo en Milán, porque además en Milán eran muy apreciados por los cardenales que había, en concreto al principio mucho por el propio cardenal Martini, luego Pablo VI, muy, muy, muy defensor de ellos. Después, cuando vino el cardenal Martini, lo mismo, le prologó al padre Mario los libros del PD, el cardenal Martini, digo el cardenal, sí, Martini. Montini fue Pablo VI, pues los dos, Montini y Martini, estuvieron muy, muy cercanos de ellos. Es decir, que a lo mejor ellos en su juventud y tal, pues pudieron encontrar ese afán apostólico, y en nosotros ahora solamente nos queda el deseo, ojalá, no sé qué. Y luego la dificultad, como digo, de que estén muy cercanos al culto que llaman ellos, donde van. Yo paso frecuentemente por la calle donde tienen ellos el local, sobre las 5 y pico de la tarde o las 6, y veo bastantes, pero bastantes gitanos, jóvenes y mayores, que van. Y en cambio, la iglesia nuestra no vienen.
Bueno, pues yo me voy a atrever, no lo tenía previsto yo en mi guión este, pero le voy a hacer una pregunta curiosa, don José María. ¿Y el pueblo payo, nosotros, frecuentan la capilla del Pelé? ¿Se habla del Pelé?
Bueno, pues nos está costando también, es decir, el pueblo payo tiene, diríamos, hablo en general, en respeto, valoración, diríamos, estima, pero esa sintonía con cualquier otro santo, pues tampoco. Ya digo, hay veneración, hay respeto. Nadie tiene, diríamos, ninguna objeción para nada de esa beatificación, nadie pone en duda su testimonio de mártir, etcétera. Pero también afectivamente la cercanía, pues, con cualquier santo, pues no es la misma, con cualquier santo, digamos, payo, ¿no? Pero también es verdad que se va notando, algunos laicos, digamos, sí, digamos, algunos cristianos de la parroquia, que yo observo que cuando vienen a la misa, antes entran en la capilla del Pelé. No son muchos, no son muchos, pero van siendo. Y lo cual indica que las personas piadosas, en el mejor sentido de la palabra, van captando también el sentido de lo que puede significar una muerte martirial de Ceferino. Y entonces la capilla, pues de alguna manera, pues va teniendo, ya digo, de una manera muy poco todavía significativa, pero va teniendo su eco. Aunque, repito, que aunque el pueblo, digamos, payo cristiano no esté tan sintonizado con la figura del Pelé, pues como puede estar con San Antonio de Padua, que hay en la capilla, o con otro santo, pero hay un respeto muy grande por el Ceferino. Nadie ha puesto en duda nunca su testimonio, nadie ha dicho, pues, ¿para qué hay que identificar a un gitano? Asunto negativo, en absoluto, en absoluto. Lo que falta quizá, pues, es esa sintonía, ¿verdad? Que al fin y al cabo, pues, bueno, pues, todos sabemos que los payos, pues, no hemos convivido con los gitanos, no sé qué. Y luego, a veces, el mismo, ideario colectivo, pues, es un poco, a lo mejor los gitanos dicen, los payos son así, y luego también los gitanos son así. Bueno, eso puede estar todavía en el sustrato de que haya dificultades para una devoción más viva. Hay mucho respeto, mucho interés porque esto se mantenga, nadie va en contra. Bueno, no sé si me he explicado lo que me preguntaba.
Sí. Se ha explicado perfectamente. ¿Sabe por qué yo le hago esta pregunta, padre? Sí. Porque yo, cuando fui a Barbastro, me llamó, o sea, es el pueblo de dos grandes, uno ya santo y el otro beato. Pero santos, yo siempre digo santos, ¿no? Uno del pueblo gitano y otro del pueblo llano y castellano, o más que llano, pero bueno. Entonces, con la fama con la fama y las visitas y peregrinaciones, yo siempre he soñado con que a esa parroquia de San Francisco de Asís, la gente que va a Torre Ciudad haga esa misma peregrinación a San Francisco de Asís. ¿no? Entonces, por eso le hago esta pregunta, si ya de alguna manera, porque a lo mejor es que tenemos que presentar más a Ceferino, o lo
bueno,
tenemos
de
que
hecho,
nosotros también, porque no es, es un santo gitano, pero no es propiedad de los gitanos, es un
sí,
beato, un
claro.
beato que está en los altares y es nuestro, es de todos, ¿no?
Sí.
Me he
De hecho,
explicado, no
hay
sé si me he
una.
explicado.
Sí, pero de hecho, y va un poco pues en la línea de lo que preguntas y a favor de lo que preguntas, hay una ruta turística de la ciudad en la que se incluye, con lo que llaman la pulsera turística, los lugares, diríamos, histórico-artísticos de la ciudad: la Catedral, Museo de los Mártires Claretianos, Convento de las Capuchinas, y Museo Diocesano y San Francisco. Y en San Francisco, dentro de esa vista turística, está incluida, dentro de las cuatro cosas que se ven en la parroquia, está incluida como visita turística, dentro del turismo religioso, la capilla del Pelé, ¿eh? Sí, en ese
Pues
sentido,
vamos a
los que
tener que dar
vienen.
muchas estampitas, padre, para que
Sí,
empiecen a
sí.
pedir favores al beato.
Sí, y tenemos aquí, y de alguna manera, pues hay una vitrina mismo aquí en la parroquia que la empezamos a tener este año cuando el triduo del día 4 de mayo. Y está permanente esa vitrina con el rosario, con unas estampas del Pelé, con una especie de pegatinas para neveras, y por ahí también está esos iconos. Bueno, vamos haciendo alguna cosa para que se mantenga viva, y no solamente mantenga, sino que vaya creciendo en la medida que se pueda, pues esa idea. Y yo en la parroquia sí que pienso que cuando estemos preparando las actividades de tipo pastoral y por ahí, se tenga en cuenta pues lo que significa tener una capilla de un beato gitano pues en la parroquia, exactamente. ¿Sí?
Bueno, pues mire, don José María, como ya sabe que estamos en la radio y ha sido un placer hablar con usted, yo solo
Bueno, pues
querría que para terminar le diga usted a los radioyentes qué es lo que usted más tiene en cuenta y más le llama la atención de este nuestro beato Ceferino. Y con esto ya terminamos y no me queda más que preguntarle porque nos lo ha explicado muy bien.
bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo de Ceferino verdaderamente es impresionante la causa del martirio. Es decir, precisamente porque era un gitano, los anarquistas que en Barbastro estaban, diríamos, destruyendo todo lo que encontraban, no tenían absolutamente nada contra él. El Ceferino lo apresaron porque en la calle salió en defensa de un sacerdote al que apresaban. Y entonces él pues dijo algo así como: válgame la Virgen, atacáis a este que además es inocente y está solo. Y entonces al hacer defensa de él, pues lo cogieron. Y entonces pues al cogerlo, a Ceferino lo cacharon y vio que llevaba un rosario en el bolsillo. No tenía más que el rosario y a lo mejor llevaba alguna navaja de gitano. Vale, el gitano de fallo. Bueno, y entonces le dijeron: mira, oye, que tú eres un gitano, que tú no importas nada, que no tengo nada que ver con vosotros ni contigo, que lo único que hacemos es llamaros para que hagáis fosas en el cementerio, danos el rosario, que si no te van a encerrar en la cárcel. Pues no, el rosario no lo doy, pues lo encerraron en la cárcel solo por llevar el rosario. No había más causa en ese momento. Y estando en la cárcel, pues uno de los anarquistas principales del grupo vivía en Barbastro, en la misma calle que vivía Ceferino, en la misma calle, un tal Sopena. Está todo perfectamente localizado. Y él mismo se dio cuenta del asunto y entró en la cárcel y le dijo: mira, Ceferino, que tú eres un gitano, que no tiene nadie con nada contra ti, pero esto que es el rosario en este momento es peligrosísimo. Dámelo y te sacan, pero ahora mismo. Que no te lo doy, que me quitaréis todo, no la fe, que eso no te lo voy a dar. Bueno, Ceferino, que lo conocemos toda la vida, que ya lo sé, esto no te lo doy. Fue este anarquista, perdón por el que me alargo, a la hija del Pelé, hija adoptiva, tuvieron hijos y adoptó una hija, una sobrina de su mujer, a la que educó también cristianamente, etcétera. Bueno, y la hija o la hijada pues fue a la cárcel. Oye, tío Ceferino, que me han dicho que es el rosario lo que te tiene aquí preso, dámelo, que no te lo voy a dar. Y no lo dio y murió con el rosario en la mano. Esa fidelidad, pues claro, es tan admirable, porque no le va a decir que le quiten el dinero o que le quiten el piso, es que le quitan la vida. Bueno, pues ese es el
Claro.
resumen de Ceferino, una fidelidad a prueba de vida.
Muy bien, don José María, mil gracias y Ha sido un
Pues
placer
yo me alegro también
escucharle
y
y el
ojalá pues
testimonio que nos ha dado.
ojalá nos ayudemos todos a ir caminando en la fe y en la veneración de los santos que nos han precedido, que esos fueron grandes testigos como Ceferino, exactamente.
Por supuesto que sí, don José
Sí.
María. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros, sí.
Hemos tenido al padre José María Ferrer, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, de la diócesis de Barbastro.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna y al filo de su guadaña.
Bueno, y toca, como no, el cante escuchando una bonita canción de la cantaora y amiga María José Santiago, hoy dedicada al Beato Ceferino, que tanto homenaje le estamos haciendo, en el encuentro del Papa con los gitanos, que en la celebración del 50 aniversario tuvimos la suerte, muchos de nosotros, de estar, y también gracias a este querido don Mario Riboldi. Pues escuchémosla.
Sentimos al
Hablamos de Undibel.
Hablamos de Undibel. Este es el momento, queridos radioyentes, de compartir con ustedes nuestra reflexión sobre Dios. El hablar de Undibel es hablar de Dios. Y vamos a hablar de un tema fundamental, ¿verdad? Que es la oración. Cuando los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Tenemos que aprender a orar, sabemos pedirle a Dios. Muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, y los que estamos aquí en esta mesa de coloquio, no ha pasado el que escuchamos a las personas decir, es que Dios no me escucha, es que le pido, pero no me lo concede. Bueno, pues buenas tardes, Elena Jiménez.
Buenas tardes.
Manuel Reyes, desde la diócesis de Barcelona.
Buenas tardes.
Buenas tardes, María Teresa Monterrubio, desde Madrid.
Buenas tardes.
Bueno, Elena, desde Zaragoza, que no le he dicho nada menos. Un lugar precioso. Bueno, pues esta pregunta que hemos lanzado a los radioyentes, ¿no? En esta frase de los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Nos preguntamos aquí también nosotros, ¿pero qué ocurre? ¿Dios hace oídos sordos a nuestras plegarias? ¿No nos escucha? ¿O sí? ¿Qué pensáis? Quien quiera lanzarse.
Bueno.
Venga, Manuel.
Yo creo que sí, que Dios nos escucha. Claro que sí, que nos escucha. Pero fíjate que lo que acabas de decir tú, eso lo tenía ya en mí, ¿no? Reflexionando sobre el tema, digo, a ver, a mí me ha pasado muchas veces que cuando tengo una necesidad, por ejemplo, una visita para conseguir un trabajo, ¿no? Te hablo. Uh-huh. Y empezar a orar un rato antes, ¿no? Y entonces coger una fuerza, una confianza, una fe en mí, que al presentarme, era como si alguien estuviera dentro de mí diciéndome lo que tenía que decir, ¿no? Bueno, una forma de hablar. Es decir, que salió aquello perfecto y conseguí ese trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Y como eso, muchas cosas. También es verdad que existe otra forma, que cuando uno está desesperado, en el extremo, ¿no? Ese refrán que dice, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Así
es. Y esto también es verdad, que está uno en un caso muy extremo y entonces miras para el cielo, además sin pensarlo en nada. Es así, no miras para el cielo y dices, Dios mío, dame fuerza porque es que no tengo. Lo pides de verdad y te sale del corazón. Y te escucha y te da la fuerza lo que tú le pides. También me ha pasado. Son experiencias que muy personales, ¿no? Pero la oración... el hecho de orar, eso te da una confianza y una fuerza muy grande, sí.
Entonces sí que nos escucha, ¿verdad? Aunque no nos hable como nos hablamos nosotros ahora.
Claro. Bueno.
A ver, Maritere, ¿tú qué piensas?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre, no sé si a vosotros os ha pasado, yo leí una vez, escuché que orar era un arte. Un arte, ¿no? De hecho, debe haber algún libro por ahí que se llama así, El arte de orar, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que se oye con frecuencia, Jesús, o sea, Dios no me escucha. Yo pido y a lo mejor, yo lo he pensado muchas veces, pedimos bien porque... Nos han enseñado algunas oraciones, ¿no? Nos han enseñado el Padre Nuestro, nos han enseñado, rezamos el Padre Nuestro muchas veces, y yo no sé si lo repetimos, o yo, por lo menos yo lo repito, y no pienso detenidamente lo que estoy diciendo, porque en esa oración damos gracias, pedimos, bueno, todo, ¿no? Llamamos al Señor Santo, el más santo de todos, o sea, todo, ¿no? Entonces, realmente, a lo mejor, yo lo que me planteo ante esa situación es que a lo mejor lo que me pasa a mí o nos pasa en momentos de dificultades es que no recordamos que la oración también es escuchar. Uh-huh. Y somos nosotros a veces los que no escuchamos. Nos ponemos a hablar, 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 igual que repetimos, 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 pues nos ponemos a hablar, hablar, y no escuchamos que el Señor nos está contestando. No sé, dejo eso ahí y que hable alguien
Elena,
más.
¿Qué nos dice, Elena?
Bueno, pues yo, ¿qué os puedo decir? Para mí, la vida es oración. Y me explico. No sé si lo haré con arte o de lo más normalito del mundo entero, pero lo que sí os puedo decir es que cada instante, cuando tú empiezas a hablar con Dios, porque orar es eso, hablar con Dios, continuamente tu vida, cualquier cosa, por pequeña que sea, tú la estás poniendo en sus manos. Guisar, trabajar, limpiar una casa. Yo muchas veces le digo al Señor, Diosico, que te la tengo que tener muy limpia para que tú vivas en ella. Porque como tú estás acostumbrado al cielo y allí está todo tan limpito, digo, tengo, bueno, pues yo estoy pasando la fregona y estoy poniendo. Quiero decir que lo más importante en la oración, antes de hablar, es tener relación. Entonces, si tú te relacionas con él, y si consigues que esa relación sea una relación de amor, sé que me amas y yo te amo. Te amo, me amas, te amo. Es ese intercambio de amor. Si somos conscientes de que existe y de que está, ahí se establece una relación, unos vínculos. Con un padre, con un hermano mayor, con un gran amigo, llamémoslo como queramos, pero está ahí. Entonces, tanto en lo cotidiano como cuando luego aparecen momentos difíciles en la vida, porque los hay en la vida de todos, hay momentos muy difíciles. Pues como tú tienes ese diálogo continuo y permanente, cuando llega ese momento difícil, también se lo dices a él. También te desahogas con él y como sabes que él es todopoderoso, incluso le pides, y si puedes, ayúdame, Señor, que me está rasgando, que me está partiendo el corazón esta pena, este dolor. Entonces, él te escucha, sí. Él te escucha, él te consuela, él sabe lo que estás pasando y si él lo cree conveniente, que esa es la segunda parte de la petición. Pedir no es exigir, es pedir. Entonces, si él lo considera en su infinita sabiduría y siempre confiando nosotros en el amor que nos tiene tan grande, si él cree que es el momento de darnos lo que le pedimos, nos lo va a dar. Pero hasta esa rayita, o sea, solamente pedir, no exigir, porque a veces hay actitudes en las cuales cuando pedimos algo y no se nos da, enganchamos una pataleta y nos enfadamos. Incluso yo he oído a personas, es que estoy muy enfadada con Dios. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado esto y no me lo ha hecho, no me ha curado. Eso no es, esa no es.
Perdona, la... Elena, perdona, te voy a interrumpir porque has dicho muchas cosas muy interesantes, pero para que no nos perdamos, claro que sí. Porque has dicho cosas muy... muy enriquecedoras, ¿no? Y una de las que has dicho es que has dado una visión de todo lo que es la oración, que también lo ha dicho Manuel, ¿no? Es decir, me confío en él como pueda y como sé. Miro al cielo y también, ¿no? María Teresa dice, bueno, a veces como puedo, es también un arte, ¿no? Unas veces con el Padre Nuestro, otras veces me peleo con Dios, otras veces le hablo y otras veces le tengo que escuchar, ¿no? Quiere decir que todo lo que estáis diciendo, al final, que también lo has dicho, es una relación, es un hablar y es un experimentar el día a día, ¿no? Del Dios en nuestra vida cotidiana. Entonces, la pregunta también que ahora lanzo, ¿Cómo se ora entonces? Porque los apóstoles, cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, si recordáis lo que hace Jesús, es que le da el Padre nuestro, ¿no? Hay distintas maneras de orar. Solo con el Padre nuestro, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos a pedirle? ¿Cómo le ¿Y qué le tenemos que pedir? ¿Qué os parece, Manuel?
Yo creo que también pedir más que por uno mismo es pedir por los demás. Eso ¿Sí? creo que es muy importante. Sí, es pedir por los demás.
Pero bueno, tú también necesitas, para Manuel, mí, ¿no? Nosotros ¿Perdón? Necesitamos también para nosotros. A ver, explícate.
Sí, pero cuando pedimos por los demás, es un acto de vamos a llamarlo, de generosidad, ¿no? Uh-huh. Porque en el fondo de todo eso, cuando tú pides por los demás, se sobreentiende, vamos a decir, que también los demás cuando oran, tú estás ahí incluido, ¿no?
Ah,
entonces,
bueno.
Más que pedir por uno mismo, es pedir por los demás, ¿no? Hombre, por uno mismo hay ocasiones en que pides porque lo necesitas mucho, mucho, como ese que decía, a una entrevista de trabajo y dice: necesito este trabajo, y está, en fin, nervioso y está... Entonces el hecho de orar y de centrarte y de concentrarte en esto, eso te da una fe o confianza grande. Y cuando llega el momento la tienes, ¿no? Ya ni estás nervioso ni nada, estás muy bien, ¿no? Y sirven, por lo menos a mí me ha servido, ¿no? Estoy acordando de cosas, ¿no? O claro. En un caso desesperado de miedo, de un miedo tremendo, de tener mucho miedo y tienes que hacer algo y sabes que no tengo fuerza. Dios mío, dame fuerza porque es que no puedo, que no tengo fuerza. Y te
Así
la da.
Es. Y te la Confianza. Da. Confianza. Eso. No sé, Maritere.
Bueno, yo pienso, vamos a ver, pienso, más que pienso. Yo no sé si sé pedirle. Yo pido ese don también cada día.
Claro.
Yo pienso que es un don también, ¿no? Saber pedir. La sabiduría suficiente para saber qué es lo que tengo que pedir y cómo lo tengo que pedir. No me planteo ni siquiera nunca cómo orar a Dios, porque yo, como decía Elena, ¿no?, ha dicho muchas cosas, pero bueno, es muy bonito hacer de la vida oración, de toda tu vida, desde que te levantas por la mañana. Entonces, yo pienso que es algo que hay que pedir cada día, ¿eh? Igual que nos levantamos y damos gracias, que ya también es orar, tenemos que pedir eso. Señor, enséñame a rezar. Uh-huh. Dime qué necesito y qué te tengo que pedir.
Claro, ¿eh? Yo creo que nunca se nos había ocurrido en el fondo decir qué te tengo que pedir. Lo tenemos a veces solo pedir ya, pero... A lo mejor es que no me conviene todo lo que yo le pido, ¿no? Él sabe lo que necesito.
Él es misericordioso y es evidente, ¿no? No sé, es fíate, ¿no? María se fió.
Exacto.
María pidió, ponles vino ahí, ¿no? Y le dijo: espera, era su madre. Y era la Virgen. No sé, yo no soy una experta, ¿no? Pero yo os lo digo como yo pienso que es realmente. Cuando seamos capaces de hacer de la oración un diálogo, no un monólogo, que a veces hacemos un monólogo. Entonces, cuando hagamos un diálogo, pues a lo mejor nos daremos cuenta realmente, y bueno, luego entra todo esto tan rico que habéis dicho, de pues como ha dicho Elena, como ha dicho Manuel, ya de pedirle, de poner a los demás delante de, como la Virgen, ¿ves? Pidió para los demás, o sea, sí, todo esto entra dentro, por supuesto, de la oración, ¿eh? Pero pienso que es fundamental pedirlo, pedir Señor.
Pues ¿cómo vamos, tengo que pedir? Sí, vamos a dejarlo aquí, Maritere, Elena, Manuel. ¿Cómo tenemos que pedir? Y también, pues, lo bueno que tenemos es que tenemos grandes ejemplos. Y el primero, como ha dicho Maritere, es María, ¿no? ¿Cómo lo hacía ella? ¿No? Porque ella guardaba todo en su corazón, todo lo que no entendía. Le decía, hágase en mí, según tu palabra, y pedía por los demás. Como decía Manuel, pues la Virgen es la primera, ¿no? No sé si para terminar alguna puntualización para los radioyentes que queráis decir. Pues entonces.
Estaba ¿sí? un poquito antes mirando de Ceferino, ¿no? Uh-huh. He abierto eso. El móvil, sí, viendo para verla. ¿Cuándo nació y todo eso? Por curiosidad, digo, a ver, ¿cuándo nació? ¿En qué año? Que nació en 1861, por cierto. Y entonces digo, este hombre, fíjate, ¿no? Toda su vida y murió como murió, con el rosario en la mano. O sea, ese hombre fue tan grande, ¿no? Uh-huh. Como persona y como, bueno.
Y, él sabía orar.
O sea, que la oración era muy importante, ¿no? Llevaba su rosario encima y fue el motivo, ¿no? Por el que lo mataron, ¿no? Oye, solo con decir, ten el rosario, entregar el rosario a uno que se lo pedía y te salvo, y no te diga, no. Esto por lo menos no me habéis quitado todo, pero esto no me lo vais a quitar. Y murió por eso, ¿no? Por no entregar el rosario. Claro, y lo que significaba eso, ¿no?
Exacto.
O sea, que ese hombre estuvo toda su vida, ¿no?
Lo que era oración, lo que era diálogo y sacrificio, ¿no? Porque vale. La oración es dejar algo de ti también. Para dejárselo a Dios.
Llegó al máximo, ¿no?
¿Cómo?
Llegó al máximo.
Llegó al máximo, exacto. Lo máximo, la vida. Pues, querido Elena, Manuel, Maritere, vamos a dejar este hablar de un nivel en la oración tan interesante, pero el tiempo es el tiempo. En acá hablamos de un nivel. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Elena, Manuel, gracias. Todos.
Gracias a todos.
Arte religioso.
Hemos llegado, queridos radioyentes, al momento que llamamos del broche de oro en nuestro programa. Acá hablamos de un nivel, broche de oro porque es el arte religioso hecho poesía y recitada por nuestro amigo don Manuel Reyes, que también lo hace. Hoy vamos a seguir tomando el libro de Jesús Cortés, este amigo nuestro también, que ha escrito el libro recientemente titulado Ceferino, Gitano y Mártir. Pues Manuel, cuando quiera, adelante.
Allí, en el monte de las balsameras, donde viven las gacelas del Señor, donde reposan las ovejas de Israel, allí puedes escuchar su voz. Huye de todo lo efímero, huye de todo lo banal, dirige tus pasos hacia la tierra celestial. Allí en el monte de las balsameras disfrutarás de los besos del amado, te deleitará con su aroma, dichoso por haberlo encontrado. Allí, en el monte de las balsameras, entre las dulces uvas y la rica miel, a la sombra de su ala, tú venías a encontrar cobijo en él. Y saldrá a tu encuentro, te pasará donde viven las doncellas, tu alma se sentirá amada, llamada bella entre las bellas. A la sombra de sus alas tú venías a encontrar cobijo en él.
Llegado una vez más al término del programa Acá hablamos de un nivel. Nos vamos con este buen sabor y de poesía mística recitada por don Manuel. Don Manuel, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Belén.
Muchas gracias.
Y compañía a todos.
Buenas noches. Buenas tardes. Perdona. Buenas tardes, Manuel.
Adiós, Maritere.
Hasta luego. Hasta luego, Belén.
Hasta luego, querido radio oyente. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Acá hablamos de un nivel. Os esperamos en el próximo y que Dios os bendiga.
Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Han escuchado Acá hablamos de un nivel con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me...